La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Jalisco está por romper récord en contagios de dengue. Hay casos en el 80% del estado. Explosión en Tlaquepaque deja 9 viviendas dañadas. Capturan a 2 presuntos integrantes de una banda de secuestradores. Están relacionados con el plagio de un comerciante en Zapopan. Despliegan operativo por tierra y aire tras explosión de 2 coches bomba en Guanajuato. Reportan enfrentamientos tras irrupción de grupo armado en Tecpan, en la Costa Grande de Guerrero. Confirma el gobierno federal la muerte de 19 presuntos delincuentes en la captura de un operador del Mayo Zambada en Sinaloa. Anuncian la renovación del pacto con productores, distribuidores y comerciantes para controlar el precio de la canasta básica. Acuerdan jueces y magistrados terminar el paro laboral el 28 de octubre. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostica tiempo estable y temperatura cálida en la mayor parte del territorio nacional. Incluso en algunos puntos del noroeste del país el termómetro podría alcanzar los 40 grados Celsius. Por otro lado, se pronostican lluvias en el litoral del Golfo de México. En el caso de Jalisco, cielo despejado, temperatura cálida y probabilidad de lluvia en las zonas montañosas. El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 16 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30, cielo despejado con algunas nubes, temperatura cálida, sin embargo, algo fresco durante la noche y también al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 23 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 24 de octubre del 2024. Como siempre, le invito a participar con nosotros, a ayudarnos a enriquecer este espacio, a compartirnos sus opiniones y sus puntos de vista relacionados con los temas de interés público que estaremos compartiendo con usted. A sus órdenes, las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor Ricardo Camarena, y al regreso de la pausa, entramos de lleno en materia. Esta madrugada se registró una explosión en Tlaquepaque. Vamos a conocer los detalles de este caso y a revisar también cuál fue finalmente la afectación que provocó. Héctor Escamilla tiene para usted el reporte completo. Buenas tardes, Héctor, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Lamentablemente, una tragedia se registra esta madrugada, esto en la colonia Lomas de San Miguel, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esto debido a una explosión originada por una fuga de gas LP en el cruce de las calles San Pedro Apóstol y San Rafael Arcángel. En este lugar, básicamente hubo una acumulación de gas LP en una casa duplex en la parte alta, en el departamento superior de una casa duplex, y lamentablemente se reporta, según el peritaje actualizado, 9 viviendas con daños. De estas 9 viviendas, 3 presentan daños en fachadas, en cristales, por la onda expansiva, pero 6 de ellas se encuentran inhabitables. Como mencionaba, estas casas son dúplex. Digamos que para entender cómo estuvo la situación, el accidente o el estallido ocurre en una casa o genera daños severos en las 2 casas contiguas, digamos las 3 casas en la parte superior, y compromete la estructura de las 3 casas que se encuentran en la parte inferior. Por eso estamos hablando de estas 9 casas dañadas, 6 se encuentran inhabitables. Ya esta mañana personal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque estuvo haciendo peritajes, se va a determinar si habrá necesidad de demoler las fincas o se puede hacer alguna reparación para que puedan volver a ser habitables, pero por lo pronto los moradores tendrán que buscar dónde habitar porque no pueden regresar a estas viviendas. Lamentablemente, en esta explosión que se registra de madrugada, resulta lesionados un hombre de 45 años y dos mujeres, una de 47 y una de 82 años, moradores de la finca donde se hizo donde ocurrió la acumulación de gas y donde ocurre esta explosión. Se fueron trasladados a clínicas del IMSS con quemaduras en el 80% de sus cuerpos. Además de esta situación de las lesiones, pues también tendrán que ver cómo será la reposición de los daños a sus vecinos por esta explosión de acumulación de gas LP. Protección Civil se encuentra todavía en el sitio haciendo levantamiento de indicios por este estallido y determinar que todo parece ser que había una fuga de gas en un tanque estacionario y esto fue lo que generó la detonación. Reitero, 9 fincas dañadas, 3 personas lesionadas de consideración debido a esta explosión ocurrida esta madrugada. Es el reporte, Ricardo.
Pues un accidente verdaderamente lamentable, mi estimado Héctor. Este tanque estacionario, no sé si lo han puntualizado las autoridades, ¿en dónde se encontraba? Porque supongo que si hubiera estado en la azotea, seguramente no se habría generado una acumulación importante de gas.
Lo que nos mencionan es que la explosión al parecer se origina en el patio. El gas estuvo acumulando durante algunas horas, claro. Y por eso se generó esta explosión tan violenta. Básicamente hubo también flamazo, hubo incendio debido a esta explosión. La casa donde ocurre quedó destruida completamente, dañó los muros laterales que daban a las otras casas duplex contiguas y claro, por la fuerza del estallido, las 3 casas de abajo también, o 3 casas en la parte inferior, resultan dañadas en esta detonación. Habrá que ver si el ayuntamiento presta algún tipo de apoyo, claro. Pero es quizá del DIF para pues las familias damnificadas.
Sí, justo esa era la pregunta, ¿qué va a pasar con estas familias? No es un asunto en el que de manera directa pues tengan que ver las autoridades municipales, no es un ámbito de su competencia, pero vaya, pues hablamos de estas familias que están atravesando prácticamente por una desgracia de la que también son, por supuesto, totalmente inocentes. Ojalá que pues les puedan apoyar.
Sí, recordemos el caso de la explosión ocurrida hace 2 años allá en la zona de San Andrés, donde 5 casas terminaron destruidas por una explosión de gas. Lamentablemente también hubo decesos en ese estallido y finalmente el ayuntamiento y gobierno del estado buscaron un mecanismo para entrarle en la reconstrucción de las casas, que las entregaron cosa de hace mes y medio, quizá un modelo semejante donde pueda llegarse a dar un apoyo a las familias damnificadas.
Pues ojalá que así sea, Héctor, porque bueno, finalmente entiendo que en términos a lo mejor estrictamente legales, pues a quien les corresponde, digamos, entrarle a todos estos daños, pues son los propietarios de la finca en la que estaba este tanque estacionario, ¿no?
Sí, en efecto, en este caso, a menos que la casa, que poca gente lo hace, estuviera asegurada, pues la realidad es que la compensación y los daños de daños a terceros le correspondería a la vivienda donde se origina la fuga de gas.
Híjole, pues todo un tema. Héctor, gracias por el reporte y por supuesto los deseos de la recuperación, de una evolución favorable en este contexto tan complicado por el que están atravesando estas 3 personas que resultaron lesionadas con pues un porcentaje importante de su cuerpo con quemaduras.
Así es, y pues bueno, también comentarte, si me lo permites, Ricardo, y aprovechar la participación de otra situación relacionada a temas de protección civil.
Claro, venga.
Y tiene que ver con la situación que está presentando en la escuela Laura Apodaca, la Urbana 45, que se encuentra en Pavo y Vidrio. Vidrio y Pavo, para ser más puntuales, la entrada está por Vidrio. Esta escuela, ubicada en el centro de la ciudad, pues se tomó la determinación de cerrarla. De manera repentina, los padres de familia les notificaron que hoy 24 de octubre, tenían que abandonar las instalaciones, que llevar a cabo el desalojo, ya no habrá más clases, y los niños deberán ser reubicados en otros planteles escolares. Apenas el martes les notificaron, les habían dicho que era muy posible que el 30 de noviembre fuera el último día de clases en este plantel, pero finalmente el martes fueron notificados por autoridades educativas, en este caso la SEG y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que ya estas clases tendrían que suspenderse en el acto. ¿Por qué? Porque el edificio presenta daño estructural. Ahorita ahondaré un poco más en ello. Pues los padres están desesperados porque no saben qué va a pasar con sus hijos. Algunos ya saben a qué escuela los van a estar mandando, o hay algunas como la 18 que le llaman, o la de la curva, que está no muy lejos, una en 8 de julio, otro por Niños Héroes. Pero sí está el temor que pues todo viene un proceso de adaptación. Mencionan que esta escuela, la 45, no era la mala escuela, es decir, tenía un buen nivel educativo, pero bueno, finalmente pues los niños, que eran aproximadamente un centenar, unos 100, 150 menores, pues tendrán que buscar otro plantel. Escuchamos parte de lo que nos dicen algunas madres de familia sobre este tema.
Sí, ya es definitivo y nos dieron opciones, pues, de las cercanas, está la 18 de marzo, de hecho el equipo de la directora y algunos maestros se van a la de la curva. Nos dijeron que con el papel que nos den podemos ir a cualquiera de todo el estado y entran automáticamente, ya sin pagar cuota, y podemos utilizar el mismo uniforme este año para no comprar nuevo. Pero de hecho hoy es el último día que vienen, ya no se presentan ya a partir de mañana, pues ya es el cierre total.
¿Qué les han dicho en torno al cierre? Ya me dicen que hoy es el último día, ¿verdad?
Sí, hoy es el último día. Pues en la junta nos habían dicho que iba a haber el cierre, que porque ya la escuela ya no estaba en óptimas condiciones para que los niños pudieran estar aquí estudiando. Y de ahí, pues podíamos escoger alguna escuela de aquí alrededor. Nos daban opciones, pero pues muchos dicen, un ejemplo, que la de la Curva, que la 18 de marzo, faltan maestros. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a nuestros hijos de aquel lado si no hay maestros? ¿Verdad? Entonces, desde que se inició, ¿por qué no se nos dijo antes de que se iniciara el ciclo escolar para habernos movido? Y ahorita todo esto es imprevisto, estar buscando escuela.
Y lamentablemente, pues es una situación que estamos viviendo los papás de incertidumbre, porque no sabemos dónde nos van a colocar a los niños, ¿sí? Si bien la escuela dice que presenta daño estructural, nunca nos comentaron. O sea, viene cada año Protección Civil, revisa, y de la noche a la mañana se cierra la escuela. Esto no es la forma, ¿sí? Yo como mamá le puedo comentar que no estamos, ahora sí que no sabemos a dónde van nuestros hijos. A mí me queda cerca mi casa a su casa, pero independientemente de eso, no es la forma en que Secretaría nos avisó, ¿sí? Claro. Estamos muy enojados, muy molestos. La autoridad, la directora, nos da respuesta, nos da opciones de colocarlo, pero todavía no sabemos ni dónde, porque ya hoy es el último día de los niños. Y cuarta el derecho a la educación, cuarta el proceso que tenían los niños.
Allí escuchamos las voces de madres de familia, pues que estaban ya, escuchamos algunas ya pues resignadas, otras pues inconformes por esta situación. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Sobre estas visitas de Protección Civil, bueno, señalan que las visitas, al menos en los últimos años, no fueron para dictaminar, es decir, fueron visitas de campañas de prevención de Protección Civil, pero no fueron para dictaminar algún tipo de riesgo en la escuela. De hecho, se desconocía el riesgo en la escuela. El número dos, mencionan que hace poco el gobierno federal les dio un recurso para mantenimiento del plantel, se utilizó, de hecho quienes lo gestionaron fueron los padres de familia, ellos lo aplicaron, se impermeabilizó, se colocó pintura, se colocó una malla sombra en el patio, pero no se hizo ningún dictamen para ver que en realidad tenía un problema estructural el edificio. ¿Cuál es el problema estructural y por qué lo detectaron hasta ahora? Parte de este programa de rehabilitación de escuelas, pues llegó a esta escuela Laura Podaca, llega personal de SIOP. Resulta que este edificio, donde está está en la mera esquina, data de 1775. De hecho, lo que nos explicaba personal de la primaria es ese lugar había sido, fue un cuartel cristero, fue también la casa de salida hacia el camino Real a Colima. O sea, ese edificio tiene historia. Cuando hay una parte que digamos es nueva, y de decir nueva estamos hablando que se construyó hace como 60 años o 50 años, esta parte hace una escuadra, digamos la parte norte y oriente del plantel es una escuadra, una construcción relativamente nueva, pero lo que es la parte sur y poniente es parte de una estructura vieja de adobe que en algún momento en los años 60, 70 se les ocurrió ponerle sobrepeso en la parte superior con una estructura de ladrillo y cemento. Básicamente esto está hundiendo la escuela y así no lo expusieron. No quieren que pase un colegio Repsamen claro, como en Ciudad de México, y que en caso de algún temblor la escuela pueda provocar alguna tragedia. Es por eso que se tomó la determinación en dos días de desalojarla, y todavía, como apenas está ese proceso de salida, pues todavía no saben qué van a hacer con este edificio, si tiene una demolición o qué le va a pasar, pero por lo pronto una escuela ya no puede ser. Este es el reporte de caso.
Pues alguien hizo muy mal su chamba, Héctor, cuando hicieron, digamos, esta modificación o esta adecuación sin considerar pues cuáles eran las características estructurales originales, cuál era el contexto, incluso pues yo presumo que hasta un valor patrimonial, un valor histórico, dada la antigüedad de este inmueble. Y mira cómo son las cosas, de pronto por asuntos digamos, completamente ajenos a una estrategia, se dan cuenta del riesgo, del peligro en el que, no sé desde hace cuánto, estaban maestros y alumnos.
No, y de milagro no se le cayó eso a algún chamaco. Claro. Estamos hablando cuántos sismos no pasaron de intensidad, el del 95, 9 de octubre del 95, 21 de enero del 2003, el 16 de mayo del 2016, si mal no recuerdo, sí, 11 de mayo del 2000, o sea, que fueron sismos fuertes o algunos cercanos y la escuela no se cayó, pero para qué arriesgarse. Entonces finalmente pues se entiende que el lugar no puede ser ocupado, menos
sí,
por la escuela.
Sí, por supuesto, y se entiende la molestia también de los padres de familia, aunque no deja de llevar la atención que les moleste más la reubicación que el peligro en el que estaban sus hijos.
Sí, algunos sí, la realidad es que pues también ellos lo que mencionan es por qué finalmente no se hayan dado cuenta de este peligro en todo caso, pero bueno, finalmente ya la reubicación es inminente.
Bien, pues Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Héctor Escamilla. Vamos a más información, José Luis Escamilla, en la otra línea, con los detalles respecto a la detención de dos presuntos secuestradores. José Luis, buenas tardes.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, hay información relacionada con una pareja de hombres, un par de hombres que presuntamente pertenecen o colaboran con una banda de secuestradores, o colaboraban porque ya están tras las rejas. Se trata de Juan Pablo C. y Jorge Gustavo B. Estos dos hombres fueron detenidos en las últimas horas por elementos de la unidad de combate al secuestro de la dependencia estatal de la Fiscalía de Jalisco, luego que están señalados de haber participado en un plagio ocurrido el 20 de abril de 2022 en agravio de un comerciante de Zapopan. De acuerdo con lo que está en la carpeta de investigación, este comerciante, esta víctima, salía de una tienda Oxxo en la colonia Cañada de San Lorenzo en Zapopan, salía de un Oxxo, y cuando estaba a punto de subirse a su vehículo Audi modelo 2020, llegan varias personas armadas y se lo llevan por la fuerza. De inmediato, como ocurre en estos casos, los plagiarios comienzan a hacerle llamadas a la familia para exigirle primero 5 millones de pesos a cambio de la liberación de este hombre, 5 millones de pesos. Habitualmente lo que ocurre es que estas personas piden una cantidad elevada, ya luego cuando se dan cuenta que la familia a lo mejor no tiene los medios para pagarlo, bajan sus pretensiones, en este caso lo bajaron a 1.5 millones de pesos. Hay que señalar que además de que se llevan al hombre, también se llevan el vehículo Audi, se lo llevan con ellos. Entonces a la familia le piden también los papeles del vehículo. Finalmente la familia entrega los documentos del Audi y entregan más de 276 mil pesos en efectivo. Sin embargo, los plagiarios, como criminales que son, no cumplen su palabra y se quedan con la víctima. Transcurrieron los días y de alguna manera el plagiado, el comerciante, logra escapar de estos hombres armados, se les logra pelar a los 21 días de cautiverio. Es entonces cuando la familia denuncia y comienzan las investigaciones para dar justamente con el paradero de los presuntos responsables de este secuestro. Hay que señalar que ese mismo año, Ricardo, en 2022, se logró detener a uno de los presuntos partícipes. Este se había ido a esconder a Cancún. Ya con lo que habían ganado de dinero, se había ido a esconder a Cancún. Y en fechas recientes, como te digo, se logró la detención también de Juan Pablo C. y de Jorge Gustavo B., quienes también son vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado. Están ya en prisión preventiva y, bueno, se espera que si hay más personas que pudieran haber sido víctimas de estos secuestradores, lo denuncien a las autoridades para poderlos poner en su lugar, que es tras las rejas. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por esta información. Buenas tardes. Gracias, el reporte es de José Luis Escamilla. Breve pausa en punto de la una, el informativo Notisistema.
En Radio Metrópoli 1257. Sintoniza con la estación en donde aprendes a vivir mejor. Radio Vital. Tu cuerpo, mente, espíritu, tu entorno, tu alimentación, familia, tus proyectos, todo lo que necesitas para llevar una vida más plena y saludable en una sola frecuencia. 1310 de amplitud modulada y en todo el mundo en notisistema.com. Radio Vital, una onda saludable.
en 2x3.
Así de fácil y así de rápido te informamos todas las noticias más importantes del día.
En 2x3, la manera más sencilla y amena de estar informado.
Escúchalo de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Jalisco está por romper récord de contagios de dengue. Hay casos en el 80% del estado. Explosión en Tlaquepaque deja 9 viviendas dañadas. Capturan a 2 presuntos integrantes de una banda de secuestradores. Están relacionados con el plagio de un comerciante en Zapopan. Despliegan operativo por tierra y aire tras explosión de 2 coches bomba en Guanajuato. Reportan enfrentamientos tras irrupción de grupo armado en Tecpan, en la Costa Grande de Guerrero. Confirma el gobierno federal la muerte de 19 presuntos delincuentes en la captura de un operador del Mayo Zambada en Sinaloa. Anuncia la renovación del pacto con productores, distribuidores y comerciantes para controlar el precio de la canasta básica. Acuerdan jueces y magistrados terminar el paro laboral el 28 de octubre. Les recuerdo que hoy registraremos una temperatura máxima de 30 grados y por lo pronto el termómetro aquí en el área metropolitana de Guadalajara ya marca 28. Vamos a la información nacional. La situación en materia de violencia, la situación en materia de inseguridad, lo hemos platicado y lo hemos hecho durante mucho tiempo. Se encuentra particularmente, digamos, en el ojo del huracán, en el estado de Guanajuato. Hoy me parece que se alcanza un nuevo nivel. 2 coches bomba estallaron la madrugada de este jueves en los municipios de Acámbaro y Jerécuaro. La primera explosión despertó a los habitantes del centro de Jerécuaro a las 5 de la mañana y aproximadamente una hora después otro coche explotó afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, pero de Acámbaro. La Fiscalía de Guanajuato informa que en Jerécuaro no hay personas heridas, únicamente daños materiales, mientras que en Acámbaro hay 3 policías lesionados. El primer carrobomba que explotó fue en pleno centro del municipio, provocando que una patrulla de seguridad pública municipal terminara envuelta en llamas y con afectaciones también a distintos negocios de la zona. Alrededor de las 5 de la mañana se tuvieron los primeros reportes a través del sistema de emergencias 911 de este estallido en Jerécuaro, y una hora más tarde ocurrió lo mismo, pero afuera de la Secretaría de Seguridad Pública de Acámbaro, una explosión que se escuchó en gran parte de la población, principalmente en la colonia San Isidro, en donde varias casas y vehículos sufrieron daños. De los 3 elementos policíacos lesionados, uno fue trasladado a una unidad médica, mientras que los otros 2 afortunadamente no requirieron mayor atención. Tras estos hechos de violencia, se ha implementado un operativo por tierra y aire para tratar de localizar a los responsables de estas agresiones, pero mire usted a estas alturas ya del partido de lo que estamos hablando aquí en nuestro país, de la explosión de coches bomba, de algo que uno escuchaba hace algunos años del otro lado del mundo, de algo que de pronto uno escuchaba, pues no sé, en Colombia, cuando vivía una de sus etapas más críticas en materia de inseguridad relacionadas con el narcotráfico. Hoy esto está pasando en el estado de Guanajuato. Vamos a más información a la Ciudad de México, porque también hay datos que vale la pena conocer respecto a cómo están las cosas en materia de violencia en el estado de Sinaloa. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Retomando este tema de Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum no se refirió, no quiso hablar de estos temas. Cuando le preguntaron acerca de Acámbaro, porque era la única información que teníamos, no sabíamos lo de Jerécuaro, cuando le preguntaron lo de Acámbaro, pues solamente confirmó que se había tratado el tema en el Gabinete de Seguridad Federal, pero que sería hasta el martes cuando dieran mayor información. No quiso decir más de Jerécuaro, ni siquiera lo mencionó, no hizo referencia, y mira toda esta información que ahora estás dando a conocer tú, en mi caso, es de primera mano que la estoy teniendo, porque, insisto, cuando se le preguntó al Ejecutivo Federal, pues no respondió nada, dijo que hasta el martes darían mayor información. Eso sí, reiteró que Guanajuato sigue siendo el estado donde mayor número de homicidios se cometen, es donde mayor violencia hay, y tampoco hizo referencia a la reunión que sostuvo con la gobernadora de Guanajuato, que apenas han pasado algunas horas de esa reunión, y mira todos los efectos que está causando. De lo que sí habló, pues justamente de lo ocurrido en Sinaloa, con la captura de el Max, este que era uno de los principales objetivos de las Fuerzas Armadas, del gobierno federal, que es integrante del grupo de los Mayos, del cártel de Sinaloa, y pues bueno, la presidenta mencionó o confirmó que efectivamente hubo 19 personas fallecidas, todas ellas civiles. No se habló de masacres, simple y sencillamente se habló de que respondieron a la agresión las Fuerzas Armadas. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Refieres a la detención de un presunto? Exacto. Sí, fue una detención y ahí hubo ataques a las Fuerzas Armadas que iban a cuento y se respondió dentro del marco de la ley. El martes próximo viene el informe ya del Gabinete de Seguridad. Ahí se pueden dar detalles de este operativo y de otros operativos que ha habido. Pero fue un ataque y una respuesta por parte de quienes fueron a detener a este delincuente. Toda acción de este tipo, en donde hay personas que pierden la vida, más allá de si son presuntos delincuentes o no, siempre hay que proteger la vida de las personas. Siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente. Entonces, si quieren que se informe claramente, pero fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y respondieron.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, usted lo escuchó, una agresión a las Fuerzas Armadas que terminó costando la vida de 19 civiles, presuntos delincuentes, todos ellos, pero que suponemos que también cayeron a manos de los helicópteros, porque había helicópteros participando en este operativo con fuerte artillería o artillería pesada. Entonces, pues ahí el resultado, 19 presuntos delincuentes abatidos para la captura de este personaje conocido como el Max. Mi reporte, Ricardo.
Que sin duda también, Arturo, bueno, una barbaridad en un clima de violencia que se está exacerbando en Sinaloa, en Guanajuato, en Guerrero, bueno, ¿qué podemos decir de Chiapas? ¿Qué podemos decir del estado de Tabasco? Y no termino de entender, Arturo, ¿qué van a postergar? ¿Qué van a patear hasta el martes? La explicación, la información de lo que pasó hoy en Guanajuato. ¡Es jueves!
Exactamente, yo tampoco creo que tenga mucho sentido presentarle el martes. Tendría que haber sido hoy, a más tardar mañana. Porque incluso la detención, si mal no me equivoco, fue hace 2 días.
Sí, claro.
¿O 3?
Sí. Sí, están saliendo a confirmar y a difundir la información, me parece, pues de manera muy tardía, y que la presidencia de la República decida guardar silencio respecto a esto que está ocurriendo en Guanajuato, que es delicadísimo. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y salir al martes, 6 días más tarde, pues yo no sé cuál es exactamente la estrategia.
Sí, digo, eso en el caso de Guanajuato. En el caso de Sinaloa ya están dando la información con 3 días de retraso, sí. Y los detalles los darán a conocer también el martes.
En fin. Bueno, pues Arturo, gracias por el reporte y nos mantenemos al pendiente.
Me parece muy bien, hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Pues ya platicamos de Guanajuato, ya platicamos de Sinaloa. Vamos a platicar de Guerrero. Un grupo armado irrumpió en el municipio de Tecpan, ahí en la Costa Grande de Guerrerense, en donde se reportan enfrentamientos de manera extraoficial. Se sabe que por lo menos 5 personas fueron asesinadas, otras 5 fueron detenidas, de acuerdo con los primeros reportes. Esta mañana, un convoy conformado por 10 vehículos entre camionetas con blindaje artesanal y automóviles ingresaron a Tecpan. Usuarios de redes sociales reportan enfrentamientos en varios municipios. En las imágenes se observa por lo menos 3 tráileres incendiados y atravesados en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. en la medida en que se vaya generando más información en torno a estos asuntos delicadísimos en materia de seguridad, por supuesto, los estaremos compartiendo con usted. Por lo pronto, vamos a la pausa y enseguida regresamos. Vamos de vuelta a la información generada en el panorama local, información particularmente del interés de aquellos pensionados del IPEJAL, del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. De pronto, la pregunta recurrente, de pronto un poquito periódica, de vez en veces, ¿habrá o no habrá censo, habrá o no habrá este proceso de lo que llaman supervivencia? ¿Qué información nos tienes al respecto, José Luis Jiménez Castro? Adelante.
Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, sí, hay supervivencia y es obligatoria para todos los pensionados y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado. Hoy platicamos con Lidia Amaro, coordinadora de atención a pensionados de IPEJAL. Pero ahí le va, no es necesario que todos acudan. Si usted, y ya lo platicaba Víctor, también lo hizo de una manera muy sintética, digámoslo así, en síntesis más que nada, comentaba, si usted fue a atenderse a un hospital, si lo atendió un doctor de IPEJAL, si compró medicamentos, o más bien le tuvieron que entregar medicamentos, en fin, si ya acudió, no tiene por qué llevar a cabo este trámite de la supervivencia. Escuchemos lo que nos comentó precisamente Lidia Amaro, coordinadora de atención a pensionados de IPEJAL, en torno a quiénes sí y quiénes no, y qué requisitos deben de cumplir. Adelante, por favor.
INE original vigente y la constancia de situación fiscal actualizada.
¿Tienen que ir personalmente?
Sí, tienen que ir personalmente o en su caso verificarlo en el portal en la página oficial de IPEJAL, consultarlo en consulta a tu supervivencia y ahí les arrojará su historial en todo este año, y si no les, y si les aparece una leyenda en rojo, hay que acudir de manera presencial.
¿Y quiénes no tienen que acudir a realizar este trámite?
Las personas que acudieron de enero a la fecha a realizar credencialización, consultas en las UNIMEF, trámite de credencialización, constancia de situación fiscal.
O sea que es un gran porcentaje, ¿no?
Sí, claro. Es un gran grueso de las personas que no tendrían que acudir y que se va a ver reflejado en la página a la hora de que consulten todo su historial.
Ahí está lo que comenta la coordinadora de atención a pensionados de IPEJAL, Lidia Amaro. Tienen que acudir solamente los que no están, digamos, los que no han hecho algún trámite en IPEJAL, en alguna clínica, en alguna farmacia y demás. Pero si usted ya lo hizo, si por ejemplo lo atendieron recientemente, no sé, desde una gripa, algún problema, ha hecho trámites para alguna operación, etcétera, 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 entonces ya no tiene que ir, simplemente dejar pasar y dar retiro. ¿Esto por qué? Bueno, porque el SAT lo está requiriendo. Esa fue la pregunta, ¿por qué esa posibilidad? Porque el SAT lo está requiriendo. Además, déjame comentarte que quien quiera saber si está o no ya actualizado con su supervivencia, se puede meter a la página de IPEJAL, ahí checar precisamente en la página donde dice es en pensionados, dice, bueno, ahorita voy a acordar qué es lo que dice, lo tengo ya anotado, y en esta página de IPEJAL usted lo puede checar sin necesidad de tener que ir directamente, y ahí le va a decir si está o no registrado para llevar a cabo este trámite. Así que, repito, la supervivencia, ¿qué dice? Supervivencia, usted me tiene aquí a la compu, dice supervivencia, y ahí en este espacio, si usted aparece, quiere decir que ya no tiene que ir, y si no aparece, es que tiene que ir personalmente a realizar este trámite. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
José Luis, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego, el reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos a otros temas. En materia de salud, lo hemos venido platicando con ustedes, es importante insistir en ello. El dengue crece, el dengue al alza aquí en el estado de Jalisco. ¿Qué tanto? Bueno, prácticamente a punto de romper nuestro propio récord. De por sí, el primer estado a nivel nacional en número de contagios, y ahí vamos, superándonos a nosotros mismos. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El tema del dengue es una situación que debe preocuparnos como ciudadanos y contribuir a combatir al mosquito transmisor Porque llegamos a la semana epidemiológica número 42, hay actualización de cifras, y hay un dato muy interesante. En este momento sumamos 11.238 casos ya confirmados de la enfermedad. Esto es 500 menos del total de casos que se registraron en el año 2019, que fue el año que se rompió el récord. En otras palabras, y te va faltando 10 semanas para que termine 2024, la realidad es que es un hecho que este año sí ya rompió el récord de casos de dengue. Es decir, es un año histórico en la materia, es un año sumamente complejo, supera las crisis sanitarias de 2009, 2019 y bueno, 2024 marca, se queda así en la historia como el año de más casos de dengue. Estamos hablando de 11.000 casos confirmados, pero habría cerca de 50.000, 49.800 para ser puntuales, 49.800 casos probables que están todavía bajo estudio, bajo en los laboratorios, para determinar si en efecto son pacientes positivos a este virus. Hay 4 serotipos en el entorno, lo que está complicando la situación. Del total de casos confirmados, podemos referirnos que cerca de más de 5.000 son casos de dengue grave o con signos de alarma. Esto es 4 de cada 10, está más o menos cerrando la cifra, la cantidad de casos graves, que esto puede derivar en enfermedades pues mucho más severas. Ayer platicaba Mario Jonás con el doctor Héctor Pérez Gómez, próximo secretario de Salud, infectólogo, especialista a nivel internacional en el tema, que por lo general luego dice uno, es que solamente dengue hemorrágico, ¿no? El dengue puede generar daños irreversibles a otros órganos como el hígado, incluso el sistema nervioso. Entonces ahí la gravedad de la importancia de mantener a raya los casos de dengue grave, porque, por ejemplo, en la crisis del 2019, en ese año estamos hablando que cerca del 25% de los casos eran de dengue grave. En esta ocasión ya es el 43% de casos de dengue grave los que están presentando. Ahora hay dengue en 99 de los 125 municipios de Jalisco. Donde hay menos casos en este momento es, digamos, la zona Altos Norte, la zona Altos Sur, el norte de Jalisco como tal, es, digamos, donde hay menos casos, pero lo que es la zona centro, la zona Valles, la zona sur, la Sierra de la Mula y la costa norte y sur, bastante complicada la situación, particularmente Sierra de la Mula, es donde también tenemos casos o la mayor tasa de contagio, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, por más hacia el sur, hacia la zona pegado a Colima y Michoacán, Pihuamo también presenta complicaciones en esta alta tasa de contagios. Claramente Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan concentran en totales el mayor número de infectados, pero si nos vemos a por cada 100.000 habitantes, que es la mejor manera de medirlo, pues estamos hablando que hacia el suroeste de la entidad es donde la situación se pone bastante complicada. Esta es la actualización, Ricardo, muy buena tarde.
Y es importante tomarle el pulso, Héctor, y ojalá de verdad que esta numeralia pues no se quede en la estadística, que no se quede en el anecdotario, y que pues de verdad hagamos algo al respecto, que implementemos o que redoblemos las medidas preventivas en casa. Ya en algún momento las autoridades estatales decían, híjole, pues es que en apenas una de cada dos casas nos dan chance de entrar, no sé cómo les está yendo con el tema de la nebulización, entiendo que Tlaquepaque pues las había reforzado, en fin, hay colonias, al menos una veintena plenamente identificadas aquí en el área metropolitana como las que más contagios concentran, pero pues no parece que esto nos esté ayudando en nada, y eso que ya no está lloviendo.
Sí, no ha llovido, digamos que es la secuela del temporal. Terminó un poquito antes el temporal, digamos, relativamente hablando, hubo algunas lluvias dispersas o nublados en el último fin de semana, pero en general, pues el dengue pues, estará dejando o estará dando tregua, digamos que en este momento, la semana 42, todavía la 43 hasta la 45, estamos hablando que es el pico de contagio según los modelos de pronóstico, ya no. La segunda semana de noviembre, con el frío, ya dará tregua esta enfermedad, pero sí, bastante complejo este año, y sobre todo lo que mencionamos, los casos de dengue grave es lo que debe preocupar. Y si, a ver, si uno en su casa quiere tener cacharros y todo, pues no, y no quiere limpiar, bueno, pues si uno quiere exponerse al dengue, ya es cuestión de uno, pero el tema es que dejar de atender el tema de los cacharros, por ejemplo, la acumulación de agua, afecta a los vecinos. Entonces hay que pensar, a veces dejar de ser egoístas y pensar en otros, de que lo que mis acciones que yo dejé de hacer para evitar el dengue pueden afectar a terceros.
Indiscutiblemente. Pues Héctor, muchas gracias por la información y seguimos de cerca el tema.
Arturo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas y como siempre, pues se lo agradecemos mucho. El caso de Raúl Íñiguez, quien dice, estamos a tiempo de que se vaya con todo el gobierno, el ejército, que le entre de frente, que acabe con esos malandros, que no les tenga misericordia, es lo que comenta Raúl Íñiguez. Gracias por su comunicación. Con más en torno a este tema, el de la seguridad, Lourdes Mendoza pregunta, ¿algo no hizo o hizo mal el gobierno? Porque en 2019 y 2024 aumentaron tanto los casos de dengue, y de dengue además con señales de alarma. Por mi casa no han pasado. Los de salubridad deberían enseñarnos a preparar el abate y sobre todo evitar, digamos, contar con estos espacios que pudieran fungir como criaderos del mosco transmisor del dengue. Eso también, por supuesto, es muy importante. Gracias a la señora Martínez, quien dice, ¿de qué se asombran nuestra flamante presidenta, que no sabe lo que pasa en nuestro país porque está preocupada y ocupada regalando el dinero a Cuba? Felicidades a los morenistas porque pronto vamos a estar como Cuba y Venezuela. Gracias por pasar el comentario. Ahí está, señora Martínez, gracias a usted por su comunicación. Leticia Morales dice, hay que reestructurar la escuela para utilizarla como escuela, ojo, aguas con el cártel inmobiliario, dice Leticia Morales, que supongo que se refiere a esta primaria ahí en el centro tapatío. Con el mismo tema, la señora Vega dice, ¿por qué le hacen esto a las niñas y a los niños quitándoles su escuela? El estrés que les genera no es justo, son pequeños con sueños, es lo que comenta la señora Vega. Muchas gracias por comunicarnos. Y ahí estaba, ¿no? Manifiesta la queja, la molestia de algunos papás, de algunas mamás, de los estudiantes de este plantel educativo. No están conformes con el cierre del mismo, no les parece la forma en cómo se están haciendo las cosas, y uno puede entender, por supuesto, que hay una afectación a esta parte, o vaya al día a día, ¿no?, a la dinámica habitual del proceso educativo de los chavos, y que seguramente con la reubicación pues también va a cambiar un poco la dinámica de casa, de las familias. Probablemente les toque en escuelas un poco más lejanas, pero a título personal, y por supuesto se vale el intercambio de opiniones, qué bueno que si esta escuela tiene un daño estructural, gracias, la cierren, que saquen a los niños, que saquen a los maestros. Me parece que no hay cosa que valga más que la seguridad, que la integridad y que la vida de quienes integran esa comunidad educativa. Que tocará que sea más lejos, pues sí, será más lejos. Que tocará que pierdan días de clases, pues sí, ¿qué más da? Seamos honestos, no creo que pase absolutamente nada. Más pasaría, más se perdería si los dejaran en ese plantel, imagínese usted, durante un sismo. Y si ya hoy sabemos que ya hay un riesgo potencial, sería criminal incurrir en una omisión y dejarlos ahí con tal de no hacer olas. Pero bueno, platiquemos del tema, y ahí están los puntos de vista y las opiniones acerca precisamente de este tema. Si usted quiere también compartirnos el suyo, están a sus órdenes las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y antes de la pausa, también la comunicación de Rubén Sandoval, quien dice, no quieren dejar el abate para ponerlo nosotros, se quieren meter sí o sí a las casas, y como está el tema de la delincuencia, pues no es fácil dejarlos entrar, y lo entiendo perfectamente, don Rubén. Eso seguramente nos permite entender por qué en apenas una de cada dos casas les están abriendo la puerta y les están dejando ingresar al personal de la Secretaría de Salud, porque pues la burra no era arisca. Vamos a la pausa. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Tenemos más de sus comentarios y, como siempre, muchísimas gracias. Le recuerdo las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También está el WhatsApp 33-11-55-19-62. Continúan llegando precisamente sus comentarios. El caso de Patti Saucedo, quien dice, en el IMSS 184, en Coyula, no, pues hay algunos medicamentos, el que le corresponde la clave 6007 es caro, así que si nos hacen el favor de mencionarlo para que sea más rápido, ya van 14 días solicitándolo para su vecina y pues lo cierto es que no ha pasado nada. Ahí está la denuncia pública respecto precisamente a este tema. Bueno, vamos a los deportes. Martín Navarro Vázquez está listo. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias, Ricardo. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema de la selección mexicana de fútbol. Se da a conocer hoy el ranking mensual de FIFA y la selección que dirige Javier Aguirre aparece en el puesto 16 de esta clasificación mundial. El tricolor marcha invicto de la mano del Vasco y subió un puesto. Estaba en el lugar 17 el mes pasado. En el primer lugar sigue Argentina. En el número 2 aparece Francia, en el 3 España, 4 Inglaterra y Brasil en el quinto sitio. Completan el top 10 Bélgica, Portugal, Países Bajos, Italia y Colombia en el lugar número 10. La directiva del Club América confirmó la grave lesión que sufrió el chileno Víctor Dávila en el juego de este miércoles ante el equipo de los Xolos allá en la frontera. Dávila presenta fractura en el peroné del pie derecho, por lo que se perdería el resto del torneo. Apenas hace 6 semanas que el atacante llegó como refuerzo de las Águilas. El Real Madrid también anuncia otra baja por lesión. Se trata del brasileño Rodrigo, quien se suma a las bajas para el clásico ante Barcelona del sábado. Se informa que presenta una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, que le mantendrá fuera de las canchas por los próximos 20 días. Se juega la jornada número 3 de la Europa League y la Roma venció 1-0 al Dinamo de Kiev. El Ajax 3-0 al Karabaj de Azerbaiyán. La Real Sociedad se impuso 2-1 al Maccabi Tel Aviv de Israel, pero que este equipo como local juega en Serbia. Y en este momento el Tottenham se enfrenta al Porto y el Fenerbahce al Manchester United, entre otros juegos. La directiva de los Dodgers de Los Ángeles anunció hoy que en memoria del mexicano Fernando Valenzuela, quien murió el pasado martes, los jugadores de los Dodgers portarán en el jersey un parche con el número 34 de Fernando en una de las mangas. Lo van a utilizar a partir de la Serie Mundial contra los Yankees y en toda la próxima temporada de las Grandes Ligas. Todo listo, mañana arranca el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el piloto mexicano Sergio Checo Pérez habló, dice que no tiene presión alguna por estar en casa, al contrario, lo motiva. Y también habló sobre qué hacer en la pista del autódromo Hermanos Rodríguez.
México es un circuito punto y aparte por el tema de la altura. Aquí los autos funcionan muy diferentes a lo que normalmente hemos visto en la temporada, entonces solo por ello todo puede pasar. No, sin duda que es una motivación extra, ¿no? De ver a toda la gente que con la que sabes que te apoya, pero no los ves una vez al año, ¿no? Y estar en este fin de semana es como estar en tu casa con toda tu gente, toda tu familia, todos tus amigos. Es un fin de semana el más especial de mi año, ¿no? De mi carrera. Sí, el objetivo es que mejoremos. Necesitamos más ritmo en carrera, mejorar en calificación. Ser más competitivos para empezar a pelear por victorias y por puntos importantes. Quedan 5 carreras y todo puede pasar. Y este fin de semana es un fin de semana de esos, ¿no? Entonces todavía está todo abierto para el campeonato.
Ahí lo que menciona Checo Pérez. Por su parte, apareció el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, sorprendiendo a todos con un traje de charro y hablando español. Lo escuchamos.
Hola, gracias. Hola, hola.
Hola.
Hola. ¿Todo bien? Hoy soy un mariachi. Soy muy contento.
Él es Charles Leclerc, piloto de Ferrari. La actividad mañana comienza con la práctica 1 a las 12:30 del mediodía. Luego a las 4 de la tarde la segunda sesión. El sábado la tercera libre será a las 11:30 horas y la calificación a las 3 de la tarde. Y el domingo la carrera del Gran Premio será a las 2 de la tarde. Y para finalizar, Richard, mencionarte que la boxeadora mexicoamericana Zeniesa Estrada, campeona indiscutida de peso mínimo, anunció su retiro del boxeo el día de hoy a los 32 años. Estrada ganó títulos en 2 categorías de peso durante sus 13 años de carrera profesional y se va invicta. Ganó 26 combates con 9 knockouts. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
José, muchas gracias, mi estimado Martín. Que sea una excelente tarde. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Vámonos a la pausa. Regresamos con más. Vamos a más información relacionada con un homicidio registrado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. ¿Qué pasó? ¿Quién es la víctima? José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, nuevamente te saludo con gusto. Fíjate que un hombre fue asesinado esta tarde en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en una zona que es, pero fantasmal, Ricardo, es una zona que está llena de edificios de departamentos, pero donde prácticamente todos están o abandonados o desmantelados. Te voy a decir que son solamente dos, de verdad muchos, dos de cada 10 departamentos los que están ocupados, los demás como están abandonados o desmantelados, una zona de nadie por completo, y justamente por esas condiciones es que nadie pudo aportar información sobre quién o quiénes le quitan la vida a este muchacho, a este hombre de 26 años de edad, cuando caminaba por calles del estacionamiento Villa Fontana Agua, Villa Orense y Villa Torreno, para ser preciso, las calles donde se registra este homicidio el día de hoy, y que le quita la vida a este hombre de 26 años de edad. Nada se pudo hacer por parte de los paramédicos para salvarle la vida, solamente de los paramédicos y como parte del protocolo corroboran el fallecimiento de la víctima, no pudiendo hacer absolutamente nada más por él. Las investigaciones se realizan prácticamente desde ceros para esclarecer o tratar de esclarecer este crimen. Tenemos el tema, Ricardo, ¿te parece? Hablemos sobre un caso que ocurrió hace algunos días en el municipio de, creo que es Chapala. ¿Te acuerdas tú que yo te platicaba de un caso de una pareja que iban peleando a bordo de la camioneta? La mujer se lanza del vehículo y la hija se abraza de alguna manera, perdiendo la vida a la pequeñita de apenas 5 años de edad. Pero hoy se da a conocer lo que ocurrirá con Jonathan Gabriel, resulta que este hombre quedará en prisión preventiva, ya se ha esclarecido su situación legal. La historia es la siguiente: resulta que la pareja el pasado 1 de octubre iba a bordo de una camioneta tipo van por la carretera Chapala-Mezcal. Está Jonathan manejando, va su esposa en el copiloto, y como te digo, iba con ellos su niña de 5 años de edad. En el trayecto la pareja comenzó a discutir y Jonathan Gabriel comienza a golpear con el puño a la mujer. La golpea de manera reiterada, al punto que esta mujer le dice, por favor, detente, déjame bajar de la camioneta. Este hombre, lejos de permitirle bajar, acelera la velocidad. Es en ese momento que la mujer decide lanzarse, al considerar que estaba en riesgo su vida. La mujer se lanza de la camioneta, no alcanza a ser más golpeada por el hombre, se lanza de la camioneta, pero no es que la hija se le abrazara, ni mucho menos. Lo que ocurrió es que el hombre pierde el control de la camioneta, se va contra una zanja y la niña sale disparada del vehículo, perdiendo la vida en el lugar. Por esos hechos, este hombre fue detenido. Inicialmente se le imputaban los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, después que conoció esta carpeta de investigación, determinó cambiar o recuperar los delitos. Entonces se reclasifica por homicidio imprudencial, violencia familiar y también lesiones dolosas. Este hombre fue vinculado al proceso y se le dictó prisión preventiva por un año. Estos acontecimientos ocurridos allá en el municipio de Chapala, y le cuesta la vida desafortunadamente a esta pequeñita de 5 años de edad. Y bueno, era una muestra de que la mamá sufría de violencia constante y que termina por tomar esta decisión, ¿no?, de lanzarse del vehículo en el que viajaba. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y que fue una verdadera tragedia. José Luis, muchas gracias por la información. Gracias, es el reporte de José Luis Escamilla. Bueno, vamos a dar la vuelta a la página. Platiquemos ahora de espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que la cantante Cardi B ha tomado la difícil decisión de cancelar su actuación en el One Music Fest de Atlanta, programada para este sábado, debido a una emergencia médica que la ha llevado a ser ingresada a un hospital. La noticia fue compartida por la propia artista a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su tristeza por no poder presentarse ante sus fans. La cantante de 32 años no dio más detalles sobre su estado de salud, pero se mostró afectada por la situación, añadiendo que le rompe el corazón tener que dar esta noticia y no poder presentarse además ante sus fans. Y es que les recuerdo que Cardi B dio a luz a su tercer hijo en septiembre, un mes después de haber solicitado el divorcio de su ex marido, el rapero Offset, tras 7 años de matrimonio, y pese a las dificultades, la cantante siempre se mostró optimista y también le agradece a todos los fans por comprender y les promete que va a volver mejor y más fuerte, que no se preocupen y que los quiere muchísimo a todos. Los organizadores del One Music Fest también hicieron eco de este mensaje que compartió Cardi B, deseándole una pronta recuperación y anunciando que la van a tener en sus oraciones para que se recupere completamente. También comparten que están trabajando duro para encontrar un reemplazo en esta fecha tardía y que pronto habrá más información al respecto. Así que también quedan pendientes las actualizaciones sobre qué fue la enfermedad o el acontecimiento que llevó a Cardi B al hospital, pero esperamos que se encuentre en las mejores condiciones. Y por otro lado, quien hace poco vimos que no estaba en unas condiciones muy favorables fue la cantante Alejandra Guzmán, quien mostró de nueva cuenta su inconformidad con los hechos que han tenido lugar cada que aterriza en la Ciudad de México. Y es que la cantante dice sentirse cansada de que sus llegadas a la Ciudad de México terminen siempre en fuertes desencuentros con la prensa, tal y como ocurrió hace algunas semanas en el aeropuerto capitalino, cuando sufrió una fuerte caída que la cantante adjudica ahora a los medios de comunicación. Y para evitar más conflictos, la rockera anuncia que tomará medidas para que esto no vuelva a ocurrir, porque está convencida de que algunos reporteros son quienes la agreden físicamente. Muy molesta, ella expresa que las personas que provocaron su caída conocen perfectamente su condición de salud y lo delicado que resulta para ella una caída, puesto que tiene ya 2 cirugías en la cadera. La Guzmán explica que luego de ver un comercial en el que habla sobre la denuncia de actos violentos, cayó en cuenta que debía actuar y poner fin a todo esto, y aunque sí ama su trabajo, aclara que eso no significa que tenga que lidiar con este tipo de agresiones, porque en esa ocasión eran aproximadamente 50 reporteros y 50 medios de comunicación los que la siguieron y, según dice, provocaron este accidente. Finalmente, también aclara que la caída del aeropuerto no provocó ningún tipo de problema en sus caderas, por lo que ya está lista para emprender también la gira de 2025 programada para Estados Unidos, pero sí hace este llamado de atención antes de que lleve el asunto a mayores. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Muchas gracias a don José Márquez también por comunicarse. Le enviamos saludos de vuelta. Vámonos a la pausa. Regresamos con más. Vámonos a más información. Seguramente usted recordará que en algún momento la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablaba acerca de la apuesta importante que se va a realizar en materia de construcción de vivienda de interés social en distintas partes del país, ¿no? La construcción, la recuperación de algunas otras, esto pues implica una ventana de oportunidad para quienes se dedican justamente a esta industria, pero al día de hoy pues todavía no entienden de bien a bien pues cómo le van a entrar a este asunto. Héctor Escamilla con los detalles de la información. Hola, Héctor, adelante. Héctor, buenas tardes.
Los constructores todavía no saben cómo les va a tocar a ellos entrarle en este proyecto de vivienda que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo anunció cuando era presidenta electa, este proyecto que básicamente les toma al Infonavit facultades no solamente de gestión de créditos para la compra de vivienda, sino cualidades rectoras como tal para la construcción. Es decir, el Infonavit podría ser constructor de casas, básicamente en esta premisa que lanza Claudia Sheinbaum, destacando que en el caso de la producción de vivienda se requerirían hasta 1 millón de hogares para satisfacer la demanda existente. También se anunciaba vivienda asequible, vivienda de interés social, pues que sea fácil de pagar por parte, y sobre todo, uno de los temas importantes que sea vivienda, que también no dependa de, o que sea a largas distancias. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, capítulo Jalisco, Juan Manuel Chávez Ochoa, pues explica que hasta el momento no les han dicho bien a los empresarios de qué va a ser la participación de Jalisco en este proceso. Tan solo en Jalisco el déficit es de cerca de 500,000 viviendas, el déficit que se tiene, y por eso, pues dicen los constructores, levantan la mano para que los tomen en cuenta, porque tampoco hay, digamos, mucha certeza en qué va este plan federal. Escuchemos lo que dice el presidente de la CEMIC en Jalisco, él es Juan Manuel Chávez.
Oiga, ¿se buscará que este tipo de viviendas también sean viviendas accesibles para las personas? Porque desafortunadamente las que nos encontramos, tanto para adquirirlas como las rentas están por los aires totalmente.
Sí, mira, con el anuncio o esta reforma que está impulsando la doctora, aproximadamente serían viviendas de 600,000 pesos. Para lograr una vivienda de ese costo hay que ser muy eficientes en el presupuesto. Pensar en nuevos procesos, nuevos materiales, nuevas metodologías, ya que el precio de la tierra encarece mucho la vivienda. No es el caso particular aquí de Jalisco, por lo cual habrá que bosquejar un modelo que sea rentable para los industriales de la construcción, para los desarrolladores de vivienda, y que a la vez se cubra esta demanda a la vivienda digna, este derecho.
Perdón. ¿Se buscará que estas viviendas se vayan a las partes céntricas y no fuera de las periféricas, como el viejo modelo de Infonavit, que los precios de los 600,000 pesos son los que se encuentran fuera del periférico? ¿Se buscará que se puedan traer con esos precios y esos nuevos modelos a repoblarlos?
Hay que analizar en dónde se encuentran estas reservas. Recordar que no solo es el tema de la construcción de vivienda, hay que habilitar los espacios, hay que habilitar estas áreas, estas zonas, con los servicios necesarios, que debe de tener la capacidad hidráulica, la capacidad energética, la vivienda, las escuelas para los chavos, centros de entretenimiento, en fin, la infraestructura necesaria para que detone un polo de desarrollo de vivienda. No solo es construirla, sino habilitar los espacios para que lleguen. Y pues sí, hay que bosquejar, hay que hacer una propuesta en una relación costo-beneficio, que el precio de la tierra no incremente el valor de la vivienda. Es un reto interesante que planteó la doctora Claudia, pero nosotros desde la industria de la construcción estamos dispuestos a colaborar.
Ahí lo que dice el presidente de la CEMIC en Jalisco sobre este tema. También se le preguntó sobre este otro programa anunciado. Básicamente es la emulación del programa que hizo cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es el bachetón, que le llamaban, que básicamente es un programa de bacheo emergente. Esto lo quieren aplicar en las carreteras. Pues dicen los constructores, tampoco nos hemos tenido como mucha luz, solamente fue la idea, pero no han dicho absolutamente nada más al respecto. Ellos levantan la mano porque se conocen que en Jalisco hay mucha necesidad de hacer reparaciones en carreteras. Sin embargo, dice que los 4,000 millones presupuestados para este proyecto pues son insuficientes para 45,000 kilómetros que requerirían una intervención inmediata. Esta es la información, Ricardo. Buena tarde.
Pues vamos a ver qué tal corren estos dos programas. Héctor, me imagino que hay mucha expectativa y una demanda importante de vivienda. Incluso se registra un déficit, pero pues no queremos recordar, digamos, la tragedia de lo que ocurrió prácticamente en el arranque del 2000, ¿no? En esa administración, con un crecimiento demográfico brutal, por ejemplo, hacia el sur del área metropolitana, y ve nada más en qué quedaron esos fraccionamientos. Hablo de Tlajomulco.
Sí, no, a ver, aquí el otro tema también, en el caso de los constructores, es que los invitan a la fiesta. La idea propuesta por la presidenta es el Infonavit como ente generador de vivienda.
Sí, sí.
Que ellos mismos sean generadores de vivienda, a como están las cosas, van a poner otra vez al ejército a hacerlo. Sí, es decir, sí, claro. Aquí la situación es si los constructores, reitero, los invitan a formar parte de este proyecto, o el gobierno se hace totalmente el sector de este proceso de generación de vivienda prometido por la presidenta. Eso por un lado, y como bien dices, servicios de calidad. El tema de la vivienda, o el principal conflicto, es que no hay reservas territoriales ya para construir, a menos que sean ya desplazamientos de 3-4 horas, que no sería problema si se aplicara este esquema urbanístico que le llaman la ciudad de 15 minutos. Es una visión que se aplica en muchas ciudades, que todo lo que tú necesites está a menos de 15 minutos. Por eso hay, digamos, centralidades o núcleos para hacer tus actividades. Pero ¿qué pasa cuando una ciudad como Guadalajara si quieres trabajar, tienes que entrar a la ciudad en la mañana, salir por las noches, y pues es el mismo modelo que se devuelven casas dormitorio, estas nuevas fincas.
Sí, claro, pues cuántas horas al día no destinan las personas, pues nada más, en los traslados, son casas poco vivibles, en donde hay una convivencia familiar pues muy mermada, muy desgastada, y punto, sector en donde simplemente no se echó a andar nada, porque no había nada. Y ahí están las torres, ahí están los edificios, ahí están los departamentos sin quien los habite, porque no hay forma de hacerlo.
Sí, estos fraccionamientos, tan solo Chulavista, Hacienda del Valle, Hacienda Eucaliptos, que está más cerca de Tlajumulco,
sí,
que las personas que viven en ellos sí o sí tienen que hacer viajes de 2 horas diario, porque no hay nada para hacer en sus comunidades. Es decir, todo lo que necesitan, cosas que sí necesitarían, hasta trámites que el gobierno tendría que llevarlos o acercarlos, tienen que irse hacia el centro de la ciudad.
Sí, bueno, Héctor, pues no tienen ni agua, ya no les vamos a pedir oficinas.
Pues, bueno, ¿no? Sí, ya olvidémonos los trámites, no tienen ni agua, sí, cierto.
Bueno, Héctor, muchas gracias, te mando un abrazo, que tengas bonita tarde.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, es el reporte de Héctor Escamilla. Pues ahí están algunas de las inquietudes de los constructores de estos proyectos en materia de infraestructura ambiciosos, claro, de la construcción de la vivienda. Hay que recordar que hace relativamente poco tiempo se realizaron algunas modificaciones legales, que le permitirán al Infonavit, pues ya no ser un instrumento solamente de financiamiento, ¿no? Como venía operando históricamente. Ahora podrá ser también un constructor. Vamos a ver cómo le va al Infonavit, literalmente construyendo. Sobre este tema, Lourdes Mendoza dice, para la construcción de vivienda deben hacer estudios para que las casas cuenten con seguridad y con servicios. Claro, porque si no, pues ocurre la tragedia de algunos puntos de Tlajomulco, la tragedia también de algunos puntos del norte de Zapopan. Ahí está la infraestructura, sin calles, sin escuelas, sin hospitales, sin tiendas, sin servicios. Vaya, no es tan sencillo, ojalá que lo hagan bien. Ojalá, Lourdes, ojalá. Bueno, nos vamos, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información.